Ayer Victoria Villarruel, que además de ser legisladora porteña, es candidata a vicepresidenta por los libertarios, por Javier Milei, organizó y encabezó un acto en homenaje a las víctimas de los grupos guerrilleros de los 70, ¿no? Eso fue en la legislatura porteña, hubo algún lío, algún desorden, incluso una de las candidatas de Milei fue, le tiraron aparentemente nafta o querosén en los ojos. Hubo manifestaciones de grupos de izquierda fuera de la legislatura, pero adentro se llevó adelante este homenaje a las víctimas de los grupos guerrilleros. Nunca se había hecho algo así en un ámbito y en un espacio institucional de la democracia, como es nada más y nada menos que la legislatura. Una de las personas referentes de este acto, que habló, incluso la estamos viendo en varias imágenes y fotos, ayer yo lo veía en directo, y hay alguna foto donde se está saludando con Victoria Villarruel, es nada más y nada menos que Arturo Larrabure, Larrabure que está en línea, hijo de argentino del Valle de Larrabure, que fue un militar que secuestró el terrorismo, el ERP, y lo asesinaron en su momento. ¿Cómo le va, Arturo? Es un gusto hablar con usted. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10 en Mendoza. ¿Cómo está?
Buen día, Marcelo. Un gusto para mí recibir de, sobre todo, una provincia tan hermosa como la que ustedes tienen.
Realmente. Sí, sí. Cuéntenos la historia de su papá. ¿Cómo muere? ¿En qué circunstancias muere? ¿Y en qué época? Que me parece muy importante señalarlo.
Bueno, mi padre es secuestrado en pleno gobierno democrático de Isabel Perón. Les recuerdo, hago un poquito de historia. Sí. Primero de julio del 74 muere Juan Domingo Perón, presidente de la Argentina, por tercera vez electo. Después del gobierno de Cámpora, del efímero gobierno de Cámpora. Isabel Martínez gobernaba y mi padre, que era un militar, ingeniero químico, subdirector de la fábrica militar de pólvora y explosivos en Villa María, Córdoba, es secuestrado esa noche junto al capitán García. Hay heridos, hay muertos, y a partir de ahí el destino de mi padre es incierto, es desconocido, no se sabe dónde está, se sabe quién lo había secuestrado, pero no se desconoce inclusive qué es lo que querían, por qué se lo llevaron. Bueno, tardaron muchos días en llegar las primeras noticias y recibimos una primer carta que estaba fechada en septiembre, pero no tenía día. Ajá. Obviamente, día que pasa de un secuestro de un ser querido o de un amigo, uno realmente se va desesperando.
Septiembre, perdón, Arturo, septiembre del 74.
Del 74. Sí. Gobierno constitucional, Isabel. Democracia funcionando, pero lo primero que hay que decir es que el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los 17 grupos terroristas político-militares, porque ellos se definían así, eran políticos también. Lo había secuestrado, lo tenían, no se sabía qué pedían a cambio. Habían robado armamento, habían causado un impacto muy grande en la sociedad, porque no solo atacaron esa noche la fábrica militar de pólvoras y explosivos, sino que atacaron también el Regimiento 17 en Catamarca. El Ejército Revolucionario del Pueblo era un grupo realmente de combatientes feroces. Atacaron más de 120 vestidos con uniforme militar y realmente uno pensó esa noche, porque yo lo viví estando a escasos 50 metros de la fiesta donde se desarrollaba en el casino de oficiales, y mi padre ahí estaba despidiendo ingenieros y dando la bienvenida a otros.
¿Qué edad tenía usted, Arturo?
15 años. Marcelo, 15 años. Pero mis 15 años me permitieron visualizar en la noche sin prender luces. Imagínese cuando comienzan a impactar las balas en las paredes o en las puertas o en las ventanas de tu casa. Un tiroteo infernal, porque lo fueron a buscar al coronel Guardone, que era director de la fábrica, que estaba enfermo y no había ido a la fiesta, y ahí es donde se producen escaramuzas y muertes de terroristas. Terroristas que hoy están homenajeados en el Parque de la Memoria, es decir, terroristas que atacan en democracia a una institución de la patria como es el Ejército Argentino, y hoy en el Parque de la Memoria se rinde homenaje a estas personas recordándolos con su nombre. Ibar Brolo, yo esas cosas no las entiendo, por eso trato siempre de poner todo el contexto, dando fechas, nombres, precisiones.
Bueno, es que eso porque... Arturo, eso es lo importante, porque tiempo después coparía la escena la AAA.
La AAA había comenzado funcionar cuando lo asesinan a José Ignacio Rucci, que lo asesinan saliendo las armas, esto es claro, Ceferino Reato que lo explica, saliendo las armas de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Videgain era gobernador, tenía acceso a las armas, en los vehículos oficiales salen las armas para asesinar a José Ignacio Rucci. Perón se pone el uniforme militar, tercer gobierno de Perón, y dice, hasta acá llegaron, muchachos. Si ustedes quieren combatir en la ley, combatimos con la ley. Sin la ley, combatimos sin la ley. Por eso, la AAA es creada por Juan Domingo Perón, no nos engañemos, ¿no es cierto? Hay 908 desapariciones en esa época, que nadie habla de... Porque acá lo que han hecho es comenzar a decir, la historia comenzó el 24 de marzo del 76, y eso es un error. Es totalmente un error, porque Lorenza, la madre de Laura, la chica de 18 años que es asesinada por una bomba, por un coche bomba, por Montoneros, fue en el año 75, cuando asesinaron al papá de Graciela Zaraspe, y estoy hablando de las oradoras de ayer que estuvimos como oradores, ¿no es cierto? También fue en el año 74. Vale decir, lo previo al 76 es como que Argentina borró de la historia, no existe.
Incluso el decreto del aniquilamiento es de...
firmado por Rucauf, que está es vivo. Bueno, el abuelo de Santiago Cafiero también era ministro en ese entonces, Antonio Cafiero, que inclusive en la causa judicial de mi padre, que está hoy detenida en la Corte Suprema de Justicia para resolución si es un delito de lesa humanidad o no, bueno, Antonio Cafiero dio su testimonio sobre aquella época y Carlos Rucauf también. Porque lo que nosotros hemos tratado de hacer es que la gente comprenda la historia argentina, porque si uno quiere superar los errores del pasado y los horrores y las tragedias del pasado, tiene que hablar con toda claridad. No pueden esconder debajo de la alfombra 17.380 víctimas, civiles, civiles estoy hablando, no estoy hablando de militares, civiles. Sí. Y hay un concepto, mi padre... siendo militar, estando desarmado, estando en una fiesta como fue, pasa a la concepción jurídica de ser un civil obviamente inocente.
Bueno, lo secuestran y ¿qué pasa con él? ¿Cuántos días transcurren?
Transcurren 372 días.
¿Lo quisieron canjear a él?
Lo quisieron canjear por cinco terroristas. Recién tuve una entrevista y le explicaba esto a María O'Donnell, con el libro de Bohr, yo dije, ¿qué actitud diferente tuvo Jorge Bohr con mi padre? Porque Jorge Bohr no escatimó en iniciar su negociación, que fueron 60 millones de dólares, y con eso Montoneros iba a tener dinero para generar armas, para matar, para generar más violencia. Mi padre dijo, fabrique explosivos, y será libre la Rabure. Y mi padre le dijo, ese precio no, prefiero la muerte. Porque él sabía que si se iniciaba, recuperaba su libertad, pero su alma se envilecía en el fango de estos miserables, escribió en su diario de cautiverio, que apareció 2 años después de su muerte. 372 días de intercambio de cartas, pocas, 7 cartas, con mensajes de alguna manera... muy claros y que van cambiando. Ya los últimos mensajes se le está más cerca de Dios, de la eternidad deseada. Por eso reza todos los días y para no defraudar a su patria, al juramento que ha hecho de fidelidad a la bandera, entona el himno nacional. Y eso realmente yo creo que el terrorismo lo vuelve loco, porque no pueden entender cómo un hombre aislado, privado de su libertad, torturado psicológicamente, físicamente, encadenado a su camastro, mal alimentado, asmático, él les canta el himno nacional argentino.
Uh-huh. Arturo, buen día. Jorge Hirschbrand. Usted recién hizo hincapié en las fechas. ¿Por qué cree que se quiso borrar de la historia todo lo que ocurrió entre el 74 y el 76?
Bueno, es muy buen día, Jorge, ¿no?
Sí.
Sí, Jorge. Es muy claro lo que ha tratado de hacer el terrorismo. Para ser exculpado de la memoria pública, ellos han tergiversado las fechas y han tomado una fecha como principio de todo, como 24 de marzo, uh-huh. y no han tomado, por ejemplo, lo de Aramburu, que fue en el 70, uh-huh. donde se produce la aparición de Montoneros. Uh-huh. Fíjese que muchos de los hombres que hoy dirigen el país fueron montoneros, fueron terroristas, y sin embargo, y fueron juzgados y fueron condenados, pero después fueron indultados. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, por eso el criterio absoluto de la fecha sin errores, la gente así comprende la historia argentina. Los cinco integrantes del ERC que pedían a cambio por la vida de mi padre habían sí. atacado el Comando de Sanidad el 6 de septiembre del 73. Claro. Entre ellos Invernizi, Ponce de León. Ponce de León era un tucumano que había recuperado su libertad el 25 de mayo del 73 cuando asume Cámpora. Por eso Kirchner, cuando asume en el 2003, dice: volvimos a la Plaza de Mayo. Volvió Montoneros a la Plaza de Mayo. Entonces, ¿qué es lo que han intentado hacer? Borrar de la historia, sacar a las víctimas. ¿No hay víctimas del terrorismo? Entonces, si no hay víctimas, no hay victimarios.
Uh-huh. Uh-huh. Arturo, ¿qué opina usted de la dictadura? Lo de ayer, ¿fue un acto de reivindicación de la dictadura? ¿Qué piensa de los indultos? ¿Cuál es su posición en torno a todo esto?
Mire, yo lo he expresado, pero hasta el cansancio sí. ya. Lo de ayer no fue un acto reivindicando la dictadura, porque si no, no hubiéramos estado en el panel tres oradores mucho antes de la dictadura. Uh-huh. Nadie habló de dictadura. Después yo condeno los métodos represivos que organizaron en ese entonces. Realmente Argentina no supo encontrar el camino de la justicia y procedió con métodos totalmente ilegales, que le vuelvo a repetir, yo los condeno y los condeno públicamente.
El terrorismo de Estado, nada más.
El terrorismo de Estado, uh-huh. pero un terrorismo de Estado que hay que ser muy claro. Hubo terrorismo de Estado también mucho antes, porque esas
claro,
armas...
Claro, sí, sí. Claro.
Claro. Uh-huh. Por eso el concepto de lesa humanidad que el fiscal general Claudio Palacín en el año 2008 sobre la causa de mi padre dice: a priori existen todas las condiciones para aseverar que estamos en presencia de un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra. Hablamos de guerra, cosa que nadie quiere hablar. Y hay algo hincapié en esto, porque es muy importante. El delito de lesa humanidad no es solamente el crimen cometido desde el Estado. El crimen de lesa humanidad no pregunta quién lo hizo. No se preocupa por quién lo hizo, sino cómo lo hizo ¿y qué hizo? Por eso el crimen de mi padre es un delito de lesa humanidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que fallar, tiene que dar un veredicto, como también tiene que dar un veredicto otra vez sobre las bombas colocadas en el comedor de la Policía Federal. Porque esos son delitos terroristas, son delitos de lesa humanidad. Pero si ustedes no hablan de todo eso, si la gente no habla, si la población no habla de eso, confunden todo, porque después de 50 años, las fechas, uno no las conoce con tanto detalle como los conozco yo, no. o como las conoce la doctora Villarruel, uh-huh. que durante muchísimos años compartimos la ONG. Ella ahora está en otras funciones, pero bueno, fue durante años presidente del CELTIB, el Centro de
¿Sabe
Estudios...
Perdone que lo interrumpa, sí. Arturo, ¿qué se confunde ahí con la situación de Victoria Villarroel? Las visitas a Videla, a la casa de Videla, las visitas guiadas y demás, allí hay una zona, mire, una zona gris donde
yo
no es muy clara la posición de ella.
Yo eso no lo puedo afirmar. Ajá. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta. Seferino Reato, ¿usted cómo lo considera como periodista?
Un respetable periodista, sí, sí.
Un respetable
Absolutamente,
periodista.
¿No
lo visitó a Videla?
Sí, le hizo una entrevista.
Hizo entrevistas, escribió un libro sobre Videla.
Sí,
entonces, supongamos, yo no lo sé, le vuelvo a repetir, que Victoria Villarroel haya ido como investigadora para escribir libros, para escribir esto. ¿Está mal que lo haya visitado? ¿Se le puede negar a visitar a una persona, un preso?
No, lo que se discute aquí es la reivindicación que pueda hacer de...
Yo no le he escuchado,
claro,
bueno, ahí no le he escuchado
nunca.
Tenemos
que hablar con ella,
evidentemente. Claro, yo no le he escuchado nunca a Victoria Villarroel hacer una reivindicación, al contrario.
Usted ha sido muy claro en este concepto acerca de su repudio y su rechazo al terrorismo de Estado. ¿No teme que, aprovechando esta situación, que es el planteo que ustedes hacen y que es lógico y que está bien decir, bueno, a ver, hubo otras víctimas que fueron previas también, incluso a 1976, que también deben ser considerados como delitos de lesa humanidad por la mecánica y por la dinámica en la que ocurrieron esos crímenes, sino teme que se aproveche este clima para quienes sí desean hacer una reivindicación de aquellos años, de lo que pasó en Argentina entre el 76 y el 83.
Yo no lo creo, han pasado 40 años de democracia, yo creo que la gente hoy tiene otros problemas, pero también tiene que juzgar con la misma vara los crímenes atroces que dejaron escondidos y que la población argentina no conoce, y ahora comienza a conocer, porque darle visibilidad a víctimas como Araspe, como Laura Ferrari, como Juan Barrios, como Cristinita Viola, o José Saqueri, o Muscat, que son todos civiles, yo estoy nombrando todos civiles, salvo el Capitán Viola, ¿no es cierto? Es decir, acá no es solamente militares contra terroristas, acá es terroristas contra una población argentina, sobre la población civil. Por eso el libro Los Otros Muertos, de Victoria Villarroel y de Carlos Manfroni, habla de 17.380. El Nunca Más tendría que haber sido un libro completo. Nunca más esto, pero nunca más lo otro también. Lo otro faltó, y eso es lo que nosotros reclamamos.
Y por último, entre lo que faltó, además de una suerte de reivindicación, que es lo que usted está haciendo, ¿no? De lo que hicieron, un homenaje a esas víctimas, que son también víctimas que duelen, de una Argentina que lloramos todos, ¿no? Es decir, ¿tendrían que haber sido reconocidos también a través de alguna suma dineraria, como ha ocurrido con las víctimas de
por supuesto, la ley
la
tiene
dictadura?
La ley tiene que ser pareja. El mundo ha hecho, Uruguay ha hecho en estos días la ley de reparación tardía también a las víctimas del terrorismo, porque imagínese que yo tengo 65 años, ¿cuánto más me queda de vida? He tenido que luchar solo desde los 15 años.
Bueno, mucho, joven todavía.
Bueno, pero hace 20 años que lucho contra el terrorismo desde esta forma, creando el CELTIB con Victoria Villarroel, tratando de hablar de las víctimas del terrorismo, no teniendo entrevistas, no queriendo la gente hablar. Por eso yo agradezco que espacios como ustedes, el diario El Sol, que yo sé que Jorge es el director, nos va seguramente a hacer una nota. Yo creo que es hora de que la Argentina cuente todas sus verdades, aunque duelan, aunque de alguna manera castiguen a algunos que hoy gozan de doradas mieses, de impunidad total, y que son los que realmente han hecho de la memoria una falacia total y un relato que hoy ya se cae porque realmente la mentira oficial que han hecho ha sido terrible.
Gracias, Arturo. Que tenga usted buen día.
Gracias a ustedes por estos y siempre minutos. A disposición.
Muy amable. Bueno, Arturo Larrabure, hijo de argentino del Valle Larrabure, que fue secuestrado por el ERP y asesinado casi un año después por el ERP en 1974. Plena democracia argentina, un año y medio antes de la locura más absoluta que haya vivido nuestro país, de sangre y fuego, como fue esa dictadura del 76 al 83.